panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba, Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, ya este martes 25 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más a pesar de las dificultades. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, un gusto tener hoy el control técnico del espacio que hace posible la transmisión del mismo, con la asistencia de Tony Simón y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Temas de medular importancia en la tarde de hoy: las aguas en el occidente cubano, cómo ha afectado la campaña del tabaco. Vamos a estar hablando con un agricultor allí en minutos. Y posteriormente haremos un recorrido por algunos territorios para ver cómo anda la situación de los apagones, la escasez de alimentos y demás. Y vamos a finalizar con una actualización de la situación del activista Miguel Ángel López Herrera, que acaba de ser operado en el hospital Agostino Neto de Guantánamo, para que nos explique primero las condiciones hospitalarias y segundo cómo enfrenta un proceso de recuperación luego de esta operación que sufrió, por la cual tuvo que realizar una huelga de hambre porque por su condición de activista de derechos humanos no le querían practicar la misma, a pesar de que él, como había dicho, los médicos de la institución había comprado todo el kit que se necesita para realizar la cirugía, porque es inexistente en el sistema de salud cubano. Vamos a hablar sobre todos estos temas. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, Estados Unidos amplía restricciones de visa para individuos vinculados a la explotación laboral en Cuba. Así lo anunció el Departamento de Estado, que la medida apunta principalmente a la explotación de los trabajadores en las misiones médicas en el extranjero. Y el Banco Central de Cuba otorgó una licencia a una compañía lituana, propiedad de un empresario de origen cubano, para operar criptoactivos en la isla. ¿Qué hay detrás de esta resolución? Un experto da sus opiniones. Esto es martinoticias.com. La crisis del arroz en Cuba se profundiza a precio de lujo y desaparecido de las bodegas. El colapso del sistema eléctrico en Cuba es inminente, aseguró Jorge Piñón, experto en energía, en entrevista con Martín Noticias. También José Daniel Ferrer García, líder del Lumpaco y recientemente excarcelado, pues denuncia las detenciones y amenazas contra personas que continúan visitándolo en su hogar. Fallece un niño en las inundaciones en La Habana. El niño falleció en la tarde de ayer lunes mientras caminaba por una zona inundada por las fuertes lluvias que afectaron a La Habana y otras localidades del occidente cubano. Régimen cubano estrecha cerco contra la familia de Ruiz Urquiola. Una cadena de ataques de las autoridades locales contra los hermanos Urquiola tuvo su más reciente episodio en una compra forzada de una vaca y de una burra en la finca El Infierno, ubicada en la cooperativa Antonio Macedo del Consejo Popular Cuajaní, en el municipio pinareño de Viñales. Y finalmente, falta de efectivo y cajeros rotos, la odisea de cada día de los pensionados cubanos para cobrar su chequera. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde en Cuba al día. Vamos a intentar el contacto con nuestro primer invitado. Vamos a tener información de cómo se recupera el territorio occidental cubano tras las profundas aguas que han afectado el territorio en la jornada anterior. Para esto nos proponemos tener como invitado pues a un pinareño siempre dispuesto a colaborar en nuestro espacio. Se trata de Esteban Ajeta Bascal, directamente desde Pinar del Río para nuestro espacio, con el cual vamos a tener información actualizada sobre cómo anda la situación ahí en Pinar del Río. Complicado el tema con los apagones y demás problemas en el territorio pinareño. Abascal, pues, nos dijo hace unos minutos, cuando intentamos la comunicación con él, que acababa de llegar la corriente, pero la tenencia de electricidad es efímera, lo ponen 30 o 40 minutos y la vuelven a quitar continuamente. Una situación bastante desesperada pues que están sufriendo los cubanos en el territorio nacional. A las 2, y lo tenemos que decir con propiedad, a las 2 menos 20, acababa de poner la electricidad ahí en los palacios Pinar del Río, que la habían quitado a las 6 de la mañana. Y él nos dijo, bueno, vamos a intentar a ver si a las 2 de la tarde podemos establecer el contacto. De lo contrario, sería otra oportunidad. Así están las cosas en Cuba y así estamos realizando acá nosotros nuestra labor con estas sesiones de nuestros invitados diariamente en un tema bastante complicado por la limitación que se impone. Parece que sí, que hemos logrado la comunicación. Ya tenemos contacto ahí en San Diego de los Baños, Los Palacios, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bacal. Buenas tardes, Esteban. Bueno, fuiste pitonizo. Dijiste, el fluido viene pronto. No sé si podamos hablar. Por la otra vía no fue posible, pero por esta tenemos. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás. Es que esta persona que tenemos frente al régimen cubano son predecibles.
Sí, sí, claro. Esteban, ayer llovió, hubo muchas afectaciones en Pinar del Río. ¿Cómo anda la cuestión? Y háblame un poquito también de estos apagones. ¿Hasta dónde va a dar esto, Esteban?
Bueno, Tomás, realmente ayer llovió. Fue algo prácticamente sorprendente después de varios días de seca, diría varias semanas de seca que no había llovido. Llovió ayer, parece que fue entrada del frente frío y trajo consigo vientos con rachas que superaban los 60 y 80 kilómetros por hora. Pasó por aquí, por la zona de Paso Real de San Diego, algo como, digamos, un tornado, no de gran intensidad, pero sí hizo ciertas afectaciones. No fueron muy grandes, pero hubieron afectaciones en techo y en algunas estructuras, y también pequeñas afectaciones en la agricultura, y digo pequeñas especificando por la poca cantidad de agricultura que existe aquí en por otra parte, la situación de los apagones está a la orden del día. Esto realmente es insoportable. Nos pusieron 45 minutos de fluido eléctrico y ya nos lo quitaron, y junto con ella la conexión también que se va de momento.
Esteban, y esto es el día entero, ¿sí? ¿Cuántas horas en total se está yendo la corriente?
Esto es algo que no la situación. Mire, amaneces y te acabas sin corriente.
Esteban, vamos a ver, Esteban, vamos a ver si, yo sé que no me escuchas bien, pero vamos a intentar a ver si te puedes tener un poquito de movilidad, a ver si mejoramos la recepción, porque a duras penas. Ahí te escuchamos. Ahí te escucho mejor. Esta situación me decía que es insoportable para ustedes.
Insoportable porque, mira, realmente los fríos, las neveras, donde puedes conseguir el poquito de alimentos, se te echa a perder porque ya no reciben enfriamiento debido al poco tiempo que hay de corriente. Y también, por otra parte, la situación del abasto de agua, la situación de las personas que tienen ancianos, que tienen menores en la casa para cocinar los alimentos. Todo se hace súper super difícil, 45 minutos a veces al día, 2 horas, 3 horas de fluido eléctrico. Esto no es soportable ya.
Esteban, en 45 minutos no se puede hacer la cocción de alimentos. Me imagino que entonces ustedes tendrán que acudir a la leña.
No. Aquí, mire, la mayoría de las personas se están ya acostando sin comer y otros se están levantando sin desayunar, que bueno, ya eso no es noticia. Pero la mayoría de las personas que tienen niños y las mujeres principalmente están llevando el peso de todas estas situaciones, y por encima de todo, el régimen cubano no da ningún tipo de indicio de que va a pasar nada. Siempre es la falacia, la mentira, el cuento de que si es una termoeléctrica nadie sabe si es combustible. Estamos totalmente desinformados, a merced de las autoridades cubanas, a merced del régimen cubano. No tenemos otra alternativa, Tomás, y nadie hace, nadie dice, y nosotros los que por lo menos tenemos voz para hablar y decimos las cosas, estamos corriendo el riesgo de encarcelamiento.
Finalmente, Esteban, están hablando expertos como Jorge Piñón, experto petrolero acá en el sur de la Florida, que el verano habrá otro colapso energético en Cuba cuando se aproxime el calor. con el pronóstico de lo que está pasando en invierno rumbo a primavera, las expectativas del verano son bastante conservadoras para ustedes.
No, precisamente yo hablaba en estas horas de la mañana con mi esposa, Katy Hernández Torres, y yo le decía que si ahora en invierno la situación es así, ahora cuando llegue el verano, que aumenta el consumo de electricidad, los apagones van a ser kilométricos. Posiblemente estemos días sin fluido eléctrico, porque ya son termoeléctricas que están averiadas de por sí, de la cantidad de años que tienen. Y la escasez de combustible nos conlleva a que vamos a tener un verano, ya se avisora un verano catastrófico para el cubano.
Gracias, Esteban. Esteban es este Abascal en el occidente cubano para nuestro espacio. Vamos a pasar al oriente, específicamente al poblado de San Andrés, comunidad rural a 19 kilómetros de la capital holguinera, donde una familia de sus residentes es la de Damaso Alberto Fernández, a quien tenemos en línea telefónica desde allá. Buenas tardes, Damaso.
Buenas tardes para todos.
Bueno, gusto en hablar con usted en medio de este escenario de apagones que hay a lo largo y ancho del territorio nacional, que los cubanos están sin electricidad, sin combustible para cocinar y con limitaciones para hablar hasta con Radio Martí, porque cuando no hay electricidad también se llevan en muchos lugares la comunicación telefónica. ¿Cuál es el escenario que están sufriendo ustedes ahí? Deme una descripción de la situación que enfrentan los residentes de San Andrés en estos momentos.
Sí, cómo no. Bueno, ya en realidad en San Andrés falleció la electricidad. Son dos horas y media, y no la ponen prácticamente ni seguido porque la ponen entre rato. Entonces los equipos lo destruyen. No hay alimento, no hay medicamento, no hay atención ni tampoco respuesta. Cuando digo para San Andrés, digo para Cuba completa del régimen, porque el régimen, desafortunadamente para el pueblo de Cuba, nos está torturando y asesinando poco a poco desde hace 65 años. Ahora, mucho más. Mientras ellos están viviendo plácidamente, el pueblo sigue falleciendo.
¿Cuántas horas de sin electricidad y cómo se realiza la elaboración de los pocos alimentos disponibles?
Bueno, ya ni leña ahí, ya el carbón está por las nubes y la poca leña, pues imagínense, todo el mundo está ya. Bueno, yo lo vaticiné desde hace meses atrás que íbamos a arrancar hasta las paredes de las casas para poder cocinar, y mi pregunta es, ¿qué vamos a cocinar si ni siquiera el pan? Porque el pan ya viene un día y tres días no hay. Entonces, lo que quieren es que nos suicidemos o ya, morirnos ya a plazo. Es lo que quiere la dictadura.
A oscuras todo el tiempo, Damaso. Y ya nos hemos enterado que en medio de esta penumbra y oscuridad, lo poco que aparece es por fuera porque la bodega no llega a nada. Está ya a más de 300 pesos en la mayoría de las provincias cubanas la libra de arroz. Increíble.
Sí, sí, completamente, por supuesto. Y nada. Es increíble que el pueblo siga atemorizado, porque si no despierta el pueblo, ellos van a vivir eternamente. Y digo eternamente no porque ellos van a durar, sino porque las generaciones de ellos van a seguir golpeando al pueblo por años, por generaciones. No tenemos escapatoria si el pueblo no despierta y dice basta ya, no más dictadura.
Cómo no, las gracias, Damaso Alberto Fernández en el territorio holguinero. Vamos a pasar a lo más oriental del territorio nacional, la ciudad primada de Cuba, Baracoa, y ahí tenemos el contacto con el destacado periodista independiente de larga data, Emilio Almaguer. Emilio, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a toda la audiencia.
Bueno, Baracoa, la ciudad primada de Cuba, ¿cuál es la realidad que están enfrentando ustedes ahí en la vida cotidiana este martes 25 de febrero? El año acabó y no amainó. Comenzó el 2025 y la pesadilla es cada vez más profunda. Actualíceme de cómo andan las cosas en Baracoa.
Bueno, aquí estamos no lejos de la realidad que sufrimos el día a día. Seguimos con los apagones. Apagones por el día de 6 horas, en la noche de 4 horas. El día atrás sufrimos un apagón de 16 horas. En otros lugares fueron de 20 horas, como en el circuito que da hacia la carretera de Moa. Es decir, el poblado de Santa María se pasó, yo estuve a tirar allá y ese día completo, el día anterior, tenían casi 20 horas. En 24 horas solamente pudieron ser beneficiados de 4 horas de alumbrón. Entonces estamos casi mente ya el pueblo en general preparado para no recibir más apagones, porque en cualquier momento se la van a llevar y no la van a poner más. Y entonces vamos a terminar de esa pesadilla.
¿Y la alimentación, Emilio? ¿Y la alimentación?
Bueno, la alimentación te diré que se debe recursos de alimentos desde el mes de enero.
Me imagino que entre ellos el arroz.
Sí, el arroz. Afortunadamente dieron 2 libras donadas como regalo. Es decir, que después que no te dan nada, te dan 2 libras de arroz para que, como diciendo, bueno, al menos queremos que te mantengan con vida. Y así estamos. Así estamos, el pueblo cada día más desesperado, los productos subiendo de precio, se le hace muy difícil la persona jubilada, persona madre con niños, mantenerle una cuota de alimento de calidad porque hay escasez de leche. En el taller, creo que hoy que había entrado un poquito de leche para los niños. Pero imagínate, el niño después de añito de vida y mismo le quitan la leche que cuando más la requiere para su desarrollo, y es preocupante todo lo que está pasando aquí.
Increíble.
La libra de carne igual a 600 pesos. La quieren bajar a la fuerza, pero hay que irla a comprar donde la están vendiendo, está escondida, porque si no, no la puede consumir el que puede, claro está. Y entonces así están las cosas, el pescado 600 pesos, pescado de calidad, el catero, la aguja, el emperador, el tiburón 450 pesos, 500 pesos. Y esto es, sálvese quien pueda. Así estamos en Baracoa.
Gracias, Emilio. Emilio Almaguer desde Baracoa. Vamos a intentar cerrar nuestro espacio en Guantánamo, en la capital guantanamera. Vamos a intentar la comunicación con el activista Miguel Ángel López Herrera. Acá está convaleciente de una operación prostática importante que tuvo que lucharla duro para que se le realizara. Y se encuentra ya en recuperación en su casa, luego de haber tenido que acudir a realizar una huelga de hambre para que le aceptaran la operación. ¿Cómo está él? Pues vamos a tener la comunicación. Tenemos contacto ya, después de varios días, que estaba en plena recuperación y está mejor, con el activista Miguel Ángel López Herrera en Guantánamo, Cuba. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo anda usted después de esta batalla que tuvo que iniciar con una huelga de hambre? A pesar de haber comprado todo el kit médico y demás, por su condición de opositor no se le quería practicar esta importante cirugía por problemas prostáticos. Finalmente lo operaron. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo va la recuperación?
Bueno, gracias a Dios mucho mejor, pero hay un elemento que se me entiende mucho, que cuando me operaron a mí, más del 90% de los casos de personas que han sido operadas, que fueron operadas en esos días, se infectaban, incluyéndome a mí. Ya después que yo tuve el sexto día de la operación, me mandaron para casa como si todo estuviera bien, y resulta que se había una infección para el testículo izquierdo y para algunos de los puntos de la operación. Luego tuvieron que abrirme ahí, y bueno, todo aquello reingresaron nuevamente. Y casos como el mío se dan de manera muy repetitiva en el hospital Agustino Neto de aquí de Guantánamo.
O sea, tanto usted está hablando que esto tiene que ver estafilococos en el salón de operaciones. Eso está más que
claro. No, hay un problema grave que después del mismo tocado otro programa para empezar a explicar la cantidad de problemas que hay en ese hospital, pero sobre todas las cosas, el elevado número de personas que operadas luego se infectan y se complican en ese hospital.
Me imagino que en otros casos, personas que tienen un sistema inmunológico débil, pues le puede costar hasta la vida.
Además que las personas del hospital no tienen antibióticos, tienen que traer el antibiótico tú de la casa, porque en el hospital no lo hay. Y si no aparece el antibiótico, te muere, te infecta, te muere. Situación grave, gravísima.
¿Cuáles son las condiciones que hay ahí para un internado, Miguel Ángel?
No, allí cuando tú ingresas, lo primero que te van allí, te van a decir, el enfermero va, el jefe de sala, te van a explicar los antibióticos que tienes que llevar, el vendaje tiene que llevar hasta el suero que te van a poner, no hay nada.
Y cuando ellos dicen que usted se ha infectado y con un número alto, ¿cómo justifican esto ellos para darle la información?
Bueno, realmente, yo le digo, a mí me operaron el día 23 de enero. A los sexto día me mandan para la casa, supuestamente todo bien. Resulta que me impuso la operación, después yo explicaron a los médicos que es frecuente cuando se opera en la próstata, una operación grande con bastante pérdida de sangre, puede pasar también para el problema de los testículos. Me había infectado el testículo, que es un dolor terrible, y varios de los puntos también estaban infectados. Tuvieron que llevarme con urgencia para el hospital, abrir los puntos que estaban, la mitad de los puntos estaban infectados, y entonces empezar el proceso de cura con antibióticos otra vez. Bueno, me consiguieron en este caso los antibióticos, pero no conseguí llevar, no sé dónde los sacaron. Pero quizás ya sabía, porque sabían que yo iba a hacer la denuncia de todo ese proceso. Resulta que ahí todo, la situación de la salud pública aquí en Cuba es más grave, mucho más grave que lo que la población se imagina. Está grave la situación en Cuba con la salud.
Gravísimo. Otro tema, Miguel Ángel. En medio de este escenario, ¿cómo están afectando los apagones en Guantánamo?
Bueno, de ayer para hoy no ha habido casi apagones. Me comentaron hoy de que creo que el secretario aquí del partido aquí de Cuba está por Guantánamo. Porque ni ayer ni hoy casi nos han quitado la corriente. Pero en días anteriores los apagones eran de 14 a 16 horas diarias. Se amanecía sin corriente, ponían al mediodía una o dos horas de corriente y después volvían a quitar hasta la día de noche. Así era permanentemente, todos los días.
Y ya con la libra de arroz rozando los 300 pesos del mercado informal.
Sí, pero aquí el arroz aquí en Guantánamo, el arroz de enero y febrero no ha llegado nada. Llegó 2 libras de azúcar del mes de enero y 2 libras de azúcar del mes de febrero. Repartieron unos paquetitos de espagueti con núcleo y un poquito de chícharo. Y ya.
Increíble, Miguel Ángel. No. Muy lamentable. Un saludo, como siempre, Miguel Ángel López Herrera, ahí en Guantánamo.
Un abrazo, hermano. Sí.
Nos mantenemos en contacto y que se mejore. Cerrando así nuestro espacio en la tarde de este martes 25 de febrero acá en Radio Martí. Primero, el agradecimiento profundo, extensivo, a todos los que, a pesar de las dificultades, intentan utilizar este espacio acá en Radio Martí diariamente para denunciar la realidad que no aparece en los medios oficiales cubanos. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con la asistencia técnica de Tony Simón y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y Dios mediante el reencuentro mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y nos vemos mañana.
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 25 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más a pesar de las dificultades. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, un gusto tener hoy el control técnico del espacio que hace posible la transmisión del mismo, con la asistencia de Tony Simón y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Temas de medular importancia en la tarde de hoy: las aguas en el occidente cubano, cómo ha afectado la campaña del tabaco. Vamos a estar hablando con un agricultor allí en minutos. Y posteriormente haremos un recorrido por algunos territorios para ver cómo anda la situación de los apagones, la escasez de alimentos y demás. Vamos a finalizar con una actualización de la situación del activista Miguel Ángel López Herrera, que acaba de ser operado en el hospital Agostino Neto de Guantánamo para que nos explique primero las condiciones hospitalarias y segundo cómo enfrenta un proceso de recuperación luego de esta operación que sufrió, por la cual tuvo que realizar una huelga de hambre porque por su condición de activista de derechos humanos no le querían practicar la misma, a pesar de que él, como había dicho, los médicos de la institución había comprado todo el kit que se necesita para realizar la cirugía porque es inexistente en el sistema de salud cubano. Vamos a hablar sobre todos estos temas. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, Estados Unidos amplía restricciones de visa para individuos vinculados a la explotación laboral en Cuba. Así lo anunció el Departamento de Estado, que la medida apunta principalmente a la explotación de los trabajadores en las misiones médicas en el extranjero. Y el Banco Central de Cuba otorgó una licencia a una compañía lituana, propiedad de un empresario de origen cubano, para operar criptoactivos en la isla. ¿Qué hay detrás de esta resolución? Un experto da sus opiniones. Esto es martinoticias.com. La crisis del arroz en Cuba se profundiza a precio de lujo y desaparecido de las bodegas. El colapso del sistema eléctrico en Cuba es inminente, aseguró Jorge Piñón, experto en energía, en entrevista con Martín Noticias. También José Daniel Ferrer García, líder del Lumpaco y recientemente excarcelado, pues denuncia las detenciones y amenazas contra personas que continúan visitándolo en su hogar. Fallece un niño en las inundaciones en La Habana. El niño falleció en la tarde de ayer lunes mientras caminaba por una zona inundada por las fuertes lluvias que afectaron a La Habana y otras localidades del occidente cubano. Régimen cubano estrecha cerco contra la familia de Ruiz Urquiola. Una cadena de ataques de las autoridades locales contra los hermanos Urquiola tuvo su más reciente episodio en una compra forzada de una vaca y de una burra en la finca El Infierno, ubicada en la cooperativa Antonio Macedo del Consejo Popular Cuajaní, en el municipio pinareño de Viñales. Y finalmente, falta de efectivo y cajeros rotos, la odisea de cada día de los pensionados cubanos para cobrar su chequera. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde en Cuba al Día. Vamos a intentar el contacto con nuestro primer invitado. Vamos a tener información de cómo se recupera el territorio occidental cubano tras las profundas aguas que han afectado el territorio en la jornada anterior. Para esto nos proponemos tener como invitado pues a un pinareño siempre dispuesto a colaborar en nuestro espacio. Se trata de Esteban Ajeta Abascal, directamente desde Pinar del Río para nuestro espacio, con el cual vamos a tener información actualizada sobre cómo anda la situación ahí en Pinar del Río. Complicado el tema con los apagones y demás problemas en el territorio pinareño. Abascal, pues, nos dijo hace unos minutos, cuando intentamos la comunicación con él, que acababa de llegar la corriente, pero la tenencia de electricidad es efímera, lo ponen 30 o 40 minutos y la vuelven a quitar continuamente. Una situación bastante desesperada, pues, que están sufriendo los cubanos en el territorio nacional. A las 2, y lo tenemos que decir con propiedad, a las 2 menos 20, acababa de poner la electricidad ahí en los palacios Pinar del Río, que la habían quitado a las 6 de la mañana. Y él nos dijo, bueno, vamos a intentar a ver si a las 2 de la tarde podemos establecer el contacto. De lo contrario, sería otra oportunidad. Así están las cosas en Cuba y así estamos realizando acá nosotros nuestra labor con estas sesiones de nuestros invitados diariamente en un tema bastante complicado por la limitación que se impone. Parece que sí, que hemos logrado la comunicación. Ya tenemos contacto ahí en San Diego de los Baños de los Palacios con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Buenas tardes, Esteban. Bueno, fuiste pitonizo, dijiste, el fluido viene pronto, no sé si podamos hablar. Por la otra vía no fue posible, pero por esta te tenemos. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás. Es que esta persona que tenemos frente al régimen cubano son predecibles.
Sí, claro. Esteban, ayer llovió. Hubo muchas afectaciones en Pinar del Río. ¿Cómo anda la cuestión? Y háblame un poquito también de estos apagones. ¿Hasta dónde va a dar esto, Esteban?
Bueno, Tomás, realmente ayer llovió, fue algo prácticamente sorprendente. Después de varios días de seca, diría varias semanas de seca que no había llovido. Llovió ayer, parece que fue entrada del frente frío y trajo consigo vientos con rachas que superaban los 60 y 80 kilómetros por hora. Pasó por aquí, por la zona de Paso Real de San Diego, algo como, digamos, un tornado, no de gran intensidad, pero sí hizo ciertas afectaciones. No fueron muy grandes, pero hubieron afectaciones en techo y en algunas estructuras, y también pequeñas afectaciones en la agricultura, y digo pequeñas especificando por la poca cantidad de agricultura que existe aquí en por otra parte, la situación de los apagones está a la orden del día. Esto realmente es insoportable. Nos pusieron 45 minutos de fluido eléctrico y ya nos lo quitaron. Y junto con ella la conexión también que se va de momento.
Esteban, ¿y esto es el día entero así? ¿Cuántas horas en total se está yendo la corriente?
Esto es algo que
Esteban, vamos a ver, Esteban, vamos a ver si, yo sé que no me escuchas bien, pero vamos a intentar a ver si te puedes tener un poquito de movilidad, a ver si mejoramos la recepción, porque a duras penas.
Ahí
te escuchamos, mantente, ahí te escucho mejor. Esta situación me decía que es insoportable para ustedes.
Insoportable porque, mira, realmente los fríos, las neveras, donde puedes conseguir el poquito de alimentos, se te echa a perder porque ya no reciben enfriamiento debido al poco tiempo que hay de corriente. Y también, por otra parte, la situación del abasto de agua, la situación de las personas que tienen ancianos, que tienen menores en la casa para cocinar los alimentos. Todo se hace súper super difícil, 45 minutos a veces, a día, 2 horas, 3 horas de fluido eléctrico. Esto no es soportable ya.
Esteban, en 45 minutos no se puede hacer la cocción de alimentos. Me imagino que entonces ustedes tendrán que acudir a la leña.
No. Aquí, mire, la mayoría de las personas se están ya acostando sin comer y otros se están levantando sin desayunar, que bueno, ya eso no es noticia. Pero la mayoría de personas que tienen niños y las mujeres principalmente están llevando el peso de todas estas situaciones, y por encima de todo el régimen cubano no da ningún tipo de indicio de que va a pasar nada. Siempre es la falacia, la mentira, el cuento de que si es una termoeléctrica nadie sabe si es combustible. Estamos totalmente desinformados, a merced de las autoridades cubanas, a merced del régimen cubano. No tenemos otra alternativa, Tomás. Y nadie hace, nadie dice, y nosotros los que por lo menos tenemos voz para hablar y decimos las cosas, estamos corriendo el riesgo de encarcelamiento.
Finalmente, Esteban, están hablando expertos como Jorge Piñón, experto petrolero acá en el sur de la Florida, que el verano habrá otro colapso energético en Cuba cuando se aproxime el calor. Con el pronóstico de lo que está pasando, en invierno rumbo a primavera, las expectativas del verano son bastante conservadoras para ustedes.
No, precisamente yo hablaba en estas horas de la mañana con mi esposa, Katy Hernández Torres, y yo le decía que si ahora en invierno la situación es así, ahora cuando llegue el verano, que aumenta el consumo de electricidad, los apagones van a ser kilométricos. Posiblemente estemos días sin fluido eléctrico, porque ya son termoeléctricas que están averiadas de por sí, de la cantidad de años que tienen. Y la escasez de combustible nos conlleva a que vamos a tener un verano, ya se avisora un verano catastrófico para el cubano.
Gracias, Esteban. Esteban es este Abascal en el occidente cubano para nuestro espacio. Vamos a pasar al oriente, específicamente al poblado de San Andrés, comunidad rural a 19 kilómetros de la capital holguinera, donde una familia de sus residentes es la de Damaso Alberto Fernández, a quien tenemos en línea telefónica desde allá. Buenas tardes, Damaso.
Buenas tardes para todos.
Bueno, gusto en hablar con usted en medio de este escenario de apagones que hay a lo largo y ancho del territorio nacional, que los cubanos están sin electricidad, sin combustible para cocinar y con limitaciones para hablar hasta con Radio Martí. porque cuando no hay electricidad también se llevan en muchos lugares la comunicación telefónica. ¿Cuál es el escenario que están sufriendo ustedes ahí? Deme una descripción de la situación que enfrentan los residentes de San Andrés en estos momentos.
Sí, cómo no. Bueno, ya en realidad en San Andrés falleció la electricidad. Son dos horas y media, y no la ponen prácticamente ni seguido porque la ponen entre rato. Entonces los equipos lo destruyen, no hay alimento, no hay medicamento, no hay atención, ni tampoco respuesta. Cuando digo para San Andrés, digo para Cuba completa del régimen, porque el régimen, desafortunadamente para el pueblo de Cuba, nos está torturando y asesinando poco a poco desde hace 65 años. Ahora, mucho más. Mientras ellos están viviendo plácidamente, el pueblo sigue falleciendo.
¿Cuántas horas de sin electricidad y cómo se realiza la elaboración de los pocos alimentos disponibles?
Bueno, ya ni leña ahí. Ya el carbón está por las nubes y la poca leña, pues imagínense. Todo el mundo está ya... Bueno, yo lo vaticiné desde hace meses atrás que íbamos a arrancar hasta las paredes de las casas para poder cocinar. Y mi pregunta es, ¿qué vamos a cocinar si ni siquiera el pan? Porque el pan ya viene un día y tres días no hay. Entonces, lo que quieren es que nos suicidemos o ya, morirnos ya a plazo. Es lo que quiere la dictadura.
A oscuras todo el tiempo, Damaso. Y ya nos hemos enterado que en medio de esta penumbra y oscuridad, lo poco que aparece es por fuera porque la bodega no llega a nada. Está ya a más de 300 pesos en la mayoría de las provincias cubanas la libra de arroz. Increíble.
Sí, sí, completamente, por supuesto. Y nada. Es increíble que el pueblo siga atemorizado porque si no despierta el pueblo, ellos van a vivir eternamente. Y digo eternamente no porque ellos van a durar, sino porque las generaciones de ellos van a seguir golpeando al pueblo por años, por generaciones. No tenemos escapatoria si el pueblo no despierta y dice, basta ya, no más dictadura.
Cómo no, las gracias, Damaso Alberto. Damaso Alberto Fernández en el territorio holguinero. Vamos a pasar a lo más oriental del territorio nacional. La ciudad primada de Cuba, Baracoa, y ahí tenemos el contacto con el destacado periodista independiente de larga data, Emilio Almagre. Emilio, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a toda la audiencia.
Bueno, Baracoa, la ciudad primada de Cuba, ¿cuál es la realidad que están enfrentando ustedes ahí en la vida cotidiana este martes 25 de febrero? El año acabó y no amainó. Comenzó el 2025 y la pesadilla es cada vez más profunda. Actualíceme de cómo andan las cosas en Baracoa.
Bueno, aquí estamos no lejos de la realidad que sufrimos el día a día. Seguimos con los apagones, apagones por el día de 6 horas, en la noche de 4 horas, el día atrás sufrimos un apagón de 16 horas, en otros lugares fueron de 20 horas, como en el circuito que da hacia la carretera de Moa. Es decir, el poblado de Santa María se pasó, yo estuve a tira allá y ese día completo, el día anterior, tenían casi 20 horas. En 24 horas solamente pudieron ser beneficiados de 4 horas de alumbrón. Entonces estamos casi mente ya el pueblo en general preparado para no recibir más apagones, porque en cualquier momento se la van a llevar y no la van a poner más. Y entonces vamos a terminar de esa pesadilla.
¿Y la alimentación, Emilio? ¿Y la alimentación?
Bueno, la alimentación te diré que se debe recursos de alimentos desde el mes de enero.
Me imagino que entre ellos el arroz.
Sí, el arroz. Afortunadamente dieron 2 libras donadas como regalo. Es decir, que después que no te dan nada, te dan 2 libras de arroz para que, como diciendo, bueno, al menos queremos que te mantengan con vida. Y así estamos. Aquí estamos, el pueblo cada día más desesperado, los productos subiendo de precio, se le hace muy difícil la persona jubilada, persona madre con niños, mantenerle una cuota de alimento de calidad porque hay escasez de leche. En el taller, creo que oí decir hoy que había entrado un poquito de leche para los niños. Pero imagínate, el niño después de añito de vida y mismo le quitan la leche que cuando más la requiere para su desarrollo, y es preocupante todo lo que está pasando aquí.
Increíble.
La libra de carne igual a 600 pesos. La quieren bajar a la fuerza, pero hay que irla a comprar donde la están vendiendo, está escondida, porque si no, no la puede consumir el que puede, claro está. Y entonces así están las cosas, el pescado 600 pesos, pescado de calidad, el catero, la aguja, el emperador, el tiburón 450 pesos, 500 pesos. Y esto es, sálvese quien pueda. Así estamos en Baracoa.
Gracias, Emilio. Emilio Almaguer desde Baracoa. Vamos a intentar cerrar nuestro espacio en Guantánamo, en la capital guantanamera. Vamos a intentar la comunicación con el activista Miguel Ángel López Herrera. Acá está convaleciente de una operación prostática importante que tuvo que lucharla duro para que se le realizara, y se encuentra ya en recuperación en su casa, luego de haber tenido que acudir a realizar una huelga de hambre para que le aceptaran la operación. ¿Cómo está él? Pues vamos a tener la comunicación. Tenemos contacto ya, después de varios días, que estaba en plena recuperación y está mejor, con el activista Miguel Ángel López Herrera en Guantánamo, Cuba. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo anda usted después de esta batalla que tuvo que iniciar con una huelga de hambre? A pesar de haber comprado todo el kit médico y demás, por su condición de opositor no se le quería practicar esta importante cirugía por problemas prostáticos. Finalmente lo operaron. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo va la recuperación?
Bueno, gracias a Dios mucho mejor, pero hay un elemento que se me entiende mucho, que cuando me operaron a mí, más del 90% de los casos de personas que están han sido operadas, que fueron operadas en esos días, se infectaban, incluyéndome a mí. Ya después que yo tuve el sexto día de la operación, me mandaron para casa como si todo estuviera bien, y resulta que se había una infección para el testículo izquierdo y para alguno de los puntos de la operación. Luego tuvieron que abrirme ahí, y bueno, todo aquello reingresando nuevamente. Y casos como el mío se dan de manera muy repetitiva en el hospital Agustino Neto de aquí de Guantánamo.
O sea, tanto usted está hablando que esto tiene que ver estafilococos en el salón de operaciones. Eso está más que
claro. No, hay un problema grave. Hay un problema que después le tengo tocado otro programa para empezar a explicar la cantidad de problemas que hay en ese hospital, pero sobre todas las cosas, el elevado número de personas que operadas luego se infectan y se complican en ese hospital.
Imagínate, me imagino que en otros casos, personas que tienen un sistema inmunológico débil, pues le puede costar hasta la vida.
Además que las personas, el hospital no tiene antibiótico, tiene que traer el antibiótico tuyo a la casa, porque en el hospital no lo hay. Y si no aparece el antibiótico, te muere, te infecta, te muere. Situación grave, gravísima.
¿Cuáles son las condiciones que hay ahí para un internado, Miguel Ángel?
No, allí cuando tú ingresas, lo primero que te van allí, te van a decir el enfermero, el jefe de sala, te van a explicar los antibióticos que tienes que llevar, el vendaje tiene que llevar hasta el suero que te van a poner. No hay nada.
Y cuando ellos dicen que usted se ha infectado y con un número alto, ¿cómo justifican esto ellos para darle la información?
Bueno, realmente, yo le digo, a mí me operaron el día 23 de enero. Al sexto día me mandan para la casa, supuestamente todo bien. Resulta que en el proceso de la operación, después yo explicar a los médicos, que es frecuente cuando se opera en la próstata, una operación grande con bastante pérdida de sangre, puede pasar también para el problema de los testículos. Me había infectado el testículo, que yo tuve un dolor terrible y varios de los puntos también estaban infectados. Tuvieron que llevarme con urgencia para el hospital, abrir los puntos que estaban, la mitad de los puntos estaban infectados, y entonces empezar el proceso de cura con antibióticos otra vez. Me consiguieron en este caso los antibióticos, pero no conseguí que no sé dónde los sacaron. Pero quizás se la sabía porque sabían que yo iba a hacer la denuncia de todo ese proceso. Resulta que ahí todo, la situación de la salud pública aquí en Cuba es más grave, mucho más grave que lo que la población se imagina. Está grave la situación en Cuba con la salud. Gravísimo.
Otro tema, Miguel Ángel. En medio de este escenario, ¿cómo están afectando los apagones en Guantánamo?
Bueno, de ayer para hoy no ha habido casi apagones. Me comentaron hoy de que creo que el secretario aquí del partido aquí de Cuba está por Guantánamo. Porque ni ayer ni hoy casi nos han quitado la corriente. Pero en días anteriores los apagones eran de 14 a 16 horas diarias. Se amanecía sin corriente, ponían al mediodía una o dos horas de corriente y después lo volvían a quitar hasta la noche. Así era permanentemente, todos los días.
y ya con la libra de arroz rozando los 300 pesos del mercado informal.
Sí, sí, pero aquí el arroz aquí en Guantánamo, el arroz de enero y febrero no ha llegado nada. Llegó 2 libras de azúcar del mes de enero y 2 libras de azúcar del mes de febrero. Repartieron unos paquetitos de espagueti con núcleo y un poquito de chícharo. Y ya.
Increíble, Miguel Ángel. Muy lamentable. Un saludo como siempre, Miguel Ángel López Herrera, ahí en Guantánamo.
Un abrazo, hermano. Sí.
Nos mantenemos en contacto y que se mejore. Cerrando así nuestro espacio en la tarde de este martes 25 de febrero acá en Radio Martí. Primero, el agradecimiento profundo, extensivo a todos los que a pesar de las dificultades intentan utilizar este espacio acá en Radio Martí diariamente para denunciar la realidad que no aparece en los medios oficiales cubanos. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con la asistencia técnica de Tony Simón y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante el reencuentro mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y nos vemos mañana.
Martí Noticias en la red X, antigua Twitter. La inmediatez de la era digital para Cuba. Sin censura. Arroba Martí Noticias en la red X.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán.
Hay golpes en la vida tan fuertes. Así comienza el poema Los Heraldos Negros del peruano César Vallejo. Y en esos versos, Julio Iglesias debió zambullirse para encontrar el porqué de su accidente. Quería ser portero titular del Real Madrid, pero no se estableció. El golpe, la velocidad, la jugarreta del auto. Nadie de los que viajaban junto a él consiguió juntar las piezas del desastre y explicar qué pasó. Y entonces se esfumó el tiempo del portero profesional y nació a golpe de una guitarra regalada el futuro cantante que, semiparalítico, se recuperaba con pocas esperanzas en un hospital español. Desde el 23 de septiembre de 1943, Julio Iglesias es madrileño de nacimiento, pero los senderos del mundo a los que ha llegado su música lo hacen suyo. Nadie está por encima de él, pues es, sin discusión, el artista de habla hispana más exitoso de la historia por sus inalcanzables ventas en todo el mundo. En sus inicios se apareció a una discográfica y dio un tema. Pensaba que cederle el número a otro artista era suficiente, pero le dijeron, ¿por qué no la cantas tú? Y esa pregunta fue su disparo de salida. Fue al Festival de la Canción de Benidorm en 1968 y ganó con su tema La Vida Sigue Igual. De ahí salió la película que forzó a largas colas en los cines, incluso los de Cuba. Julio Iglesias consolidó su fama y alcanzó mercados disímiles cantando en inglés, japonés, alemán, portugués, italiano y francés. Ha hecho duetos con Frank Sinatra y Willie Nelson, Plácido Domingo y Diana Ross, Charles Aznavour y Pedro Vargas, y una interminable lista de celebridades. Tiene bustos, medallas, premios. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero lo más lindo es que nos regala, a través de su voz romántica, su tiempo y su dinero, porque mucho de ello ha ido a parar a causas benéficas. Será porque recuerda su tiempo de muletas y los Heraldos Negros de Vallejo.
Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quien sufrir y a quien. Las obras que da las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos